Rolly Jiménez para hablar sobre la historia de los Enanitos Verdes y específicamente de Marciano Cantero. Rolly, ¿cómo estás? Buen día, gracias por atendernos tan temprano.
Hola Rodrigo, buen día a todos ahí. No, está todo bien.
Bueno, queríamos escucharte, Rolly, y sabemos por supuesto que has escrito sobre el rock mendocino, un libro que verdaderamente es una biblia, con una información impecable, impresionante, y bueno, queríamos escucharte en un primer recuerdo de la figura de Marciano Cantero.
Sí, la verdad que estoy muy impactado y creo que todos nosotros no imaginábamos esto. Para mí, definitivamente, Marciano es una figura clave del rock mendocino y alguien que ha sido muy importante porque es como un embajador cultural que llevó el rock nuestro hacia toda América, incluso Estados Unidos. Y además un gran compositor de canciones y alguien que yo creo que a todos los que pasamos los 40 nos ha acompañado en muchos momentos de nuestras vidas con sus melodías. Todos tenemos algún momento de nuestras vidas que añoramos relacionado con las canciones de Marciano, ¿no? Uh-huh. Y bueno, eso lo hace mucho más impactante su partida, digamos.
Rolly, ¿y qué recordás de los comienzos de los Enanitos Verdes aquí en Mendoza? Bueno, recién mencionábamos algo, ¿no? En el transcurso del programa hemos dicho distintas cosas, porque cada uno tiene sus propios Enanitos Verdes, ¿no? Uno recuerda campamentos, bueno, llevar el grabador con los cassettes para escuchar la música, los lentos de los Enanitos Verdes, que eran como una tradición, ¿no?
Claro. Y el Marciano, como muchos grupos de la época de la dictadura, que se forman en las parroquias, porque era el único lugar que los jóvenes podían juntarse sin tener problemas, ¿no? Uh-huh. Entonces había dos grupos, estaba el famoso grupo de la parroquia Los Dolores, que de ahí salieron muchos músicos. Marciano pertenecía al grupo de los pastorcitos de la parroquia de Lourdes, que están en el barrio Villa Talleres. Y él tuvo un primer grupo de barrio que se llamó Adonais, que era un grupo de inspiración religiosa. Uh-huh. Después, pero era básicamente un compositor de canciones, además era sonidista y DJ. Entonces él aprovechaba todos los recitales de los amigos, porque era amigo de todos, para subirse a hacer sus canciones con la guitarra. También empezó a tocar el bajo, tocó en los finales de una banda clave de los 70 que fue la banda de Bonelli, se llamó Tecove, y él forma, se junta con dos músicos amigos de la parroquia de Los Dolores, que era Daniel Piccolo y Felipe Staiti, y arman en el año 79 el grupo, un trío, Los Enanitos Verdes, que debuta en el Selectro. Uh-huh. Ahí comienza la historia de los enanos.
Rolly.
Y bueno, ellos es un grupo que a lo largo de sus primeros años trabaja muchísimo, empieza a recorrer el interior de la provincia y empieza a proyectarse, a querer irse a Buenos Aires, hasta que logran un contacto para tocar en el Festival de la Falda, y bueno, la historia es conocida. Ahí en el año 84 son elegidos grupos Revelación. Ya habían incorporado a Sergio Imbrioni como cuarto guitarrista, y la prensa lo declara grupo Revelación en la Falda. Entonces ahí les sale la oportunidad de grabar su primer disco, y bueno, también sabemos que ese primer disco que ellos graban es un sello que se llamaba Mordisco. Uh-huh. Y era un sello que no le da mucha bolilla al disco, lo deja en las bateas sin promocionarlo, pero bueno, es el puntapié inicial. Ellos empiezan a ser famosos, pero no tenían un peso. Tal es así que Daniel Piccolo tiene que volver a trabajar con su suegro, y Felipe Staite y Marciano Cantero, junto con Mario Matar, consiguen el laburo de acompañar a Piero en su gran gira de un disco que fue muy exitoso, que se llama El Regalado. Piero era tan generoso que les permitía hacer tres temas de los enanos, uh-huh, en el medio de esos toques, y eso lo va puliendo y lo va haciendo conocer. Recorren toda Sudamérica y ahí logran los enanos, logran tener más profesionalismo y, la verdad, presencia escénica. Cuando vuelven, entonces, firman para Sony. En esa gira es cuando Enano, con Marciano, la famosa anécdota que se tiene que separar de su novia, uh-huh, la novia que tenía acá, y en esa gira compone en el micro, va componiendo y en los hoteles, todos los temas de lo que sería Contrarreloj, su disco más exitoso, que lo graba para Sony con la producción de Calamaro en el 86, y es el boom, es el disco, claro, que lo catapulta al éxito masivo.
Uh-huh. ¿Y yeah, cuál es ese tema, Rolly, el tema que los hace ser más conocidos? Así como hay una canción de Soda Stereo que se canta en todo el continente, ¿cuál crees vos que es la canción más emblemática de los enanos para que hayan llegado desde Mendoza a todo el continente latinoamericano?
Y bueno, en un primer momento, en Contrarreloj, bueno, es que era un compendio de éxitos ese disco. Pero bueno, La Muralla era el tema de difusión, porque tenía además una guitarra, un toque de guitarra muy filoso al estilo de Santana. Uh-huh. Y bueno, Tus Viejas Cartas, muchas baladas, Marciano era un especialista en baladas. Y después tiene un montón de canciones. Lo que pasa es que el que lo proyecta ya lo termina de proyectar a nivel de todo el continente, incluso en Europa, es el Lamento Boliviano. Uh-huh. Que es un tema que había sido grabado en el primer disco de de Alcohol Etílico y figuraba con otro nombre, se llamaba en ese disco Soy Como Una Roca. Ellos lo graban en el año 94 y bueno, eso lo llevó mucho más allá todavía en el éxito, y al punto que hoy Los Enanos yo creo que es una de las 10 bandas que más venden y más exitosa de todo el continente de América, ¿no?
Uh-huh. Rolly, yo tengo para mí a veces que no fueron tan reconocidos como deberían en la provincia de Mendoza.
En Mendoza fueron conocidos en los años 80, sí. Uh-huh. Mendoza es una provincia media complicada para eso.
Sí,
en
cuanto, ¿no?
Cuando tenés éxito, te empiezan a decir que te vendiste. Bueno, esas eran esas cosas que pasan. Pero acá, sí, en la década del 80 los enanos fueron hasta un orgullo. Pero uh-huh, cuando empiezan a tener éxito, como vos decís, y se tienen que empezar a viajar afuera, es como que pierden, nos dejamos de identificar con ellos. Uh-huh. Al punto que después del éxito ellos se separan. Cuando vuelven en los 90, ya pasan a ser un producto de exportación. Nosotros no los reconocemos como propios.
Claro.
Lo que sí, los enanos prácticamente no tuvieron un paso exitoso por Buenos Aires. Uh-huh. Es como que saltaron directamente desde Mendoza a Chile, Latinoamérica y Estados Unidos. En Buenos Aires nunca tuvieron, de hecho nunca hicieron un gran show en obra en aquellos uh-huh años, que era el lugar donde de la consagración para todos los grupos.
Claro. Claro, claro. Hicimos un repaso por los distintos diarios más importantes de América Latina y todos lo tienen en su portada hoy a la muerte de Marciano, ¿no?
Sí, claro, me imagino. Uh-huh. Yo te cuento una anécdota.
¿Sí?
En el año 18-19, con mi gran amigo Fernando Montaña, nos juntamos con el Marciano acá en Trento, en una pizzería.
Sí.
Y yo le quería obsequiar mi libro. Porque mi libro, ¿cómo será que me gustan Marciano, sus canciones, todo? Que mi libro se llama Aún Sigue Cantando.
Claro.
Lleva el nombre de un clásico del rock mendocino, uh-huh, que pertenece al primer disco. Y le ofrecimos y le charlamos ahí la posibilidad de nosotros, entre yo y Montaña, hacer la biografía, uh-huh, de los enanos, porque es un grupo que, a pesar de ser tan importante, no tiene un libro que cuente su historia. Y bueno, también se lo comentamos a Felipe Staiti y estuvieron de acuerdo, nos dieron el ok. Y bueno, después, por esas cosas de la vida y por la pandemia, todo se fue diluyendo. Pero
hay que hacerlo, ¿eh?
Íbamos, sí,
hay que hacerlo.
Sí. Totalmente. Lo que pasa es que sería, llevaría mucho trabajo.
No, no, sí, por supuesto. Pero sí, bueno,
el libro mío me llevé 20 años, imagínate.
Sí, imagínate. No, si uno que trabaja en la producción sabe lo que significa Rolly. Pero hay que hacerlo porque hay que transmitirle a las generaciones que vienen lo que va pasando. Sí. Porque, bueno, si no se pierde, ¿no? Y sí, quizás muchos no sepan hoy quién era Marciano Cantero.
Lo que pasa... Claro.
Ahora se van a dar cuenta cuando sus restos sean velados ahí en la subsecretaría de
exactamente,
Cultura.
Uh-huh. Exactamente. Lo que pasa es que para eso también hace falta plata.
Sí, sí, por supuesto.
Viste, creo que es Mendoza, pero bueno, uh-huh, no perdemos las esperanzas. ¿Dónde lo van a velar?
A las 9 de la mañana en la subsecretaría de Cultura, España y Gutiérrez. Ahí va a ser el velatorio.
Uh-huh. Ah, Muy bien.
Bueno, Rolly, te agradecemos muchísimo estos minutitos con Radio Nacional Mendoza Quino y, bueno, muy amable por estos recuerdos. Y además recordar tu libro, por supuesto, aún sigue encantando, 55 años del rock mendocino, donde, bueno, prácticamente lo registraste todo, ¿no?
Fue la intención. Siempre algo queda, pero fue la intención.
Bueno, muchísimas gracias Rolly, que tengas buen día. Un saludo. Era el diálogo con Rolly Jiménez, autor del libro Aún siguen cantando, 55 años del rock mendocino, hablando sobre la figura de Marciano Cantero.